¿Qué tal, Laura? Hacía tiempo
Bienvenida.
ya que no me convocabais.
Sí, mucho, la verdad.
Yo ya estaba terminando de firmar una suscripción, una colaboración con otro canal. Pero bueno, si me llamáis, yo vengo igual.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hombre, ¿cómo puedo estar enfadado? Enfadado porque no me llamáis nunca y un poco nervioso también. Me tiembla todo a nivel conceptual porque cuando hace mucho tiempo que no haces un programa, uno sabe que hay mucha gente mirando y se pone nervioso.
¿Quiere darnos algún mensaje previo
Me
o?
gustaría dar un breve mensaje que va respecto vamos a decirlo así, respecto al cambio climático.
Sí.
Yo ya expliqué anteriormente que el cambio climático es una realidad, ¿de acuerdo? El clima va variando, y no es algo que suceda ahora. Es algo que ha sucedido siempre. El planeta tiene ciclos de cambios a nivel tanto de clima como de temperatura. O sea, es habitual que el clima cambie. Por lo tanto, el cambio climático es una realidad, es una auténtica obviedad que no se puede negar y que ningún científico niega. Lo que muchos científicos niegan, lo que ocurre es que no se les da voz, es que el cambio climático esté realizado por mano humana. Lo cual yo ya terminé de confirmar tiempo atrás que en un 50% sí. Un 50% sí es mucho menor de lo que la corriente general habla. La corriente general habla que el 100% del cambio climático que se está generando es culpa del hombre. Cuando yo digo un 50%, algunos pensaron, oh, ¿cuánto porcentaje es culpa del
Sí.
hombre? Cuando yo creo que debería de ser lo contrario. Porque a nivel político, y ahora lo explicaré bien esto, hay una tendencia a que se culpe al hombre del cambio climático. Por lo tanto, con ese discurso, que solo un 50% lo sea, quiere decir que el otro 50% es un ciclo normal y corriente que va variando el propio clima. Que la temperatura media haya subido un par de grados,
Sí.
ya sea como consecuencia del hombre o no, insisto, las dos cosas contribuyen todo lo que tiene que ver con el propio ecosistema, con la propia rotación del mundo, etcétera, sino que también tiene que ver con el hombre, lógicamente, pero todo esto contribuye a que se haya subido la temperatura. Que puede subir más, pero que como el 50% tiene que ver con consecuencias normales, naturales, también podría descender. ¿Vale?
Sí.
Por ejemplo, no es cierto que estén habiendo más sequías de forma habitual. Y esto lo podéis consultar en números estadísticos.
Sin datos.
No es cierto que esté habiendo más sequías de lo normal. Está lloviendo lo que tiene que llover, lo que siempre ha llovido. Hay años que más, hay años que menos, pero hay meses que más, hay meses que menos, pero está dentro del registro normal, ¿vale? Y la temperatura también es muy similar. Hay 1 o 2 grados arriba que realmente puede notarse mucho, pero realmente no se nota tanto como se está intentando vender. Lo que estoy intentando decir es que es a lo que yo quiero centrarme, que hay una política donde se está silenciando a los científicos que niegan el cambio climático de la manera en que se está comentando. Y como siempre, la verdad no está del lado de unos ni del lado de otros. Como la verdad sobre las vacunas no estaba del lado de las personas que decían que todas las vacunas mataban, ni estaba del lado que decía que todas las vacunas salvaban vidas y no mataba a nadie. Cuidado, ni de un lado ni del otro, estaba en el medio. ¿Me entiendes? Y la respuesta casi siempre está en el medio. Os polarizan, pero la respuesta real, la verdad, siempre la podéis encontrar en el medio de todo. ¿Me entiendes? Y en este caso
Sí.
concreto es así también. Es decir, hay que restarle hierro. Es verdad que muchos científicos, como digo, que niegan el cambio climático como parte del hombre, también se equivocan. Se equivocan los dos bandos, ¿sí? Aquí el problema es la censura que está habiendo, de que un bando está imponiendo al otro. ¿Por qué? Porque la ciencia actual ya no se basa en evidencias. Porque si se basara en evidencias con datos, verían que el factor humano no incide prácticamente nada. o incide mucho menos. La ciencia actualmente se basa en creencias y han cambiado su modelo de basarse en evidencias a basarse en creencias. Esto es algo que la ciencia va a seguir por estos derroteros. ¿Por qué? Porque la ciencia está politizada. La ciencia está politizada. Y hace mucho tiempo que a la ciencia ya no le busca ya no le interesa descubrir la verdad, sino que lo que le interesa es a determinados lobbies recibir una suma importante de beneficios, pues transmitir un mensaje que interesa que la humanidad se crea. ¿Me entiendes? De ahí la censura, el engaño, etc. Es decir, solamente ese discurso es positivo. Y los partidos políticos hacia ese discurso van a ser más votados. O sea, es una manera de alterar, cambiar, manipular las opiniones de absolutamente todo un planeta entero. ¿Sí?
Sí.
Con lo cual se va a hacer una caza de brujas hacia quien opine lo contrario. Es también una manera de manipulación de la sociedad. La ciencia se ha convertido en la nueva herramienta de manipulación. Anteriormente eran las religiones, pero actualmente, con el ateísmo que hay, que predomina en el mundo, y las religiones perdiendo poder, la manera que hay para lograr ese control es politizar ya no la religión, sino la ciencia.
Uh-huh.
Y politizando la ciencia se consigue mucho. Entonces, cuidado con los papers científicos, con cualquier tipo de proyecto científico, incluso aquellos que se presuponen independientes, porque a veces no lo son, porque todo esto está financiado. Entonces, cuidado, porque os encontráis en el momento de la vida, en el que han pasado, por cierto, varias civilizaciones, en el cual ya no vais a distinguir lo que es real de lo que no lo es. Hay una tendencia. Todo esto que estoy diciendo pertenece a agendas. Pertenece a agendas. Y me gustaría centrarme mucho en la Agenda 2030. Mucho más que en agendas más subidas en el tiempo, más alejadas, sino las más cercanas, ¿no? Y en la Agenda 2030 todo esto existe. Y está contemplado. Y está preparado. Porque ya es hora de que se empiece a conocer esto. Porque todavía hay gente que habla de que esto es conspiranoia. Ya lo digo, el concepto nuevo orden mundial está muy lejos de ser una paranoia conspiranoica. Es una realidad. El nuevo orden mundial es una realidad. Y no lo llevan ni lo dirigen cuatro personas. Lo dirigen lobbies. Empresas, macroempresas y familias, banqueros, que tienen mucho, mucho, mucho dinero y que quieren tener, aparte de más dinero, mayor control, que es lo que más se les está escapando, el control. Y de ahí las guerras que se van autogenerando con intereses concretos para lograr la polarización, para lograr la división, para lograr una inflación. Por ejemplo, a nivel económico, vuestro mundo no se sostiene ya. Estáis endeudados con vosotros mismos. O sea, vuestro mundo vale 5 veces más del dinero que tenéis. O sea, os debéis a vosotros mismos 5 veces. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Es una barbaridad. O sea, es imposible salir de esa deuda. Completamente imposible. Vosotros mismos habéis generado un sistema económico y vosotros mismos lo habéis roto. Lo habéis roto. Con un sistema económico fraccionado y roto, solo va a beneficiar a las élites, con lo cual se va a fraccionar todavía más la comunidad, se va a crear mayor pobreza y va a haber mayores brechas entre las clases altas y las bajas. Y todos los que habéis estado acomodados hasta ahora, vais a empezar a pasar hambre. Vais a pasar a empezar a pasarlo mal. Y los que se van a salvar, especialmente, van a ser aquellos que logren algo, algún éxito, que sean comprados por los determinados lobbies. Es decir, va a haber una fracción que va a ser todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y todos los demás. los ricos y los pobres. Y eso es algo con lo que no se va a poder salir. Por ejemplo, vuestro país, España, ya tiene una deuda que no se puede pagar. No se puede pagar. Ya se considera país roto y en absoluta deuda, y se van a empezar a retirar las ayudas que se están realizando. El futuro que le espera a España es muy complicado. Muy complicado. Porque se presupone como, bueno, cierto antagonismo o cierta enemistad. Cierta irrealidad, ¿no? En general. Para con respecto al resto del mundo. Porque se va a empezar a fraccionar. Actualmente la OTAN, organización a la cual pertenece España, está armando y financiando a Marruecos, que es un país con completa enemistad con España, armándole con armamento mucho más avanzado y elaborado que ningún armamento que haya dado la OTAN a Ucrania para ayudarlo a combatir con Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que la OTAN tiene intereses en Marruecos por encima de los que tiene en Ucrania. Hasta ese nivel hemos llegado, ¿no? Evidentemente que el hecho del sometimiento español a manos de Marruecos es una evidencia que se va a acabar dando y que va a significar el principio de la esclavitud en España para con respecto a determinadas potencias, élites y países. O sea, es una realidad que va a empezar a aparecer. Palpable y real. Porque por supuesto que Marruecos no se está armando para nada. Y por supuesto que lo que busca es para empezar a recuperar sus territorios de Ceuta y Melilla. Por supuestísimo que sí. Es el principio de un nuevo conflicto. El principio de un nuevo conflicto, que ya se lleva gestando desde hace tiempo. ¿Por qué no considera la OTAN que España pueda aportar absolutamente nada? Mientras que, por el contrario, Marruecos puede dar mucho. Ya que es una zona geoestratégica. Te interesa tenerlo como aliado. Es toda una historia. No quiero centrarme aquí a hablar únicamente de España. Lo que estoy intentando decir es que la OTAN misma se va a acabar fraccionando con el tiempo, sobre todo antes que la OTAN, la propia ONU, las Organizaciones Unidas y todo el continente europeo, que va a ir teniendo una inflación cada vez más alta y con cada vez más problemas para subsistir. No estoy hablando de algo de hoy para mañana, sino que va a ser algo que se va a notar muy a largo plazo. Muy a largo plazo. Y si el futuro es China, el China está en las manos de toda la globalización que se va a generar en los distintos países. No quiere decir, que muchas veces la gente no lo entiende. Se creen que cuando China domine el mundo, todos van a hablar en chino mandarín. Todo el mundo va a jurar lealtad y fidelidad al gobierno chino. Y todo el mundo va a ser comunista. Y resulta que... Y no es así. Esto no es así. Occidente va a seguir siendo Occidente. Y aún en una globalización va a seguir estando separada de Oriente. Quiere decir que políticas orientales se van a empezar a aplicar, a consentir en Europa. Por ejemplo, la capacidad para controlar la información, controlar lo que se dice en los medios, controlar influencers, controlar los medios independientes, es decir, no permitir la disidencia ante el gobierno de turno, no ante el gobierno chino. No quiere decir que se va a controlar de que no se hable mal de los chinos, se va a controlar que no se hable mal del gobierno impuesto por unas élites que interesa que China, a las que les interesa que China sea la dirigente principal. Pero no quiere decir que China va a mandar en el mundo y que de repente vosotros vais a recibir órdenes de China. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es distinto. Vuestro idioma va a continuar, vuestro idioma va a perdurar, vuestra moneda va a perdurar, aunque sea, bueno, eso, una moneda digital, porque todo esto va a cambiar, se van a crear las, los, se va a comprar los bitcoins y se van a generalizar, se van a privatizar y van a aparecer nuevas monedas digitales, sobre todo que el dinero solo se pueda manejar a través de internet, con lo cual va a haber un control masivo de todo el dinero, dónde lo gastas, cómo, etc. Eso sí. Y todo esto obedece a una política implantada de un gobierno totalitario, es decir, la influencia de China. Pero no quiere decir que de repente, insisto, vayáis a hablar chino ni a vivir como los chinos. No se trata de una invasión china. Se trata de que todo lo que vayáis a comprar, y ya está sucediendo, van a ser productos chinos. Y ya está sucediendo. Un teléfono móvil, un televisor, incluso hasta un videojuego. O sea, estoy hablando permanentemente todo de computación electrónica, ¿no? O sea, esto va a ir pasando, va a ir sucediendo. Y de a poco lo vais a ir notando cada vez más. Porque la fabricación china ya ha quedado muy lejos de ser fabricación barata que no funciona. Normalmente ya es muy sofisticada. ¿Sí? Bueno, todo esto, el tema del cambio climático, el tema de China, el tema de España, son temas importantes a tocar fuera de los temas que me habéis preparado, ¿no? Aunque el tema del control de la información lo vamos a volver a tocar ahora con el tema de las inteligencias artificiales. Yo solo voy a decir una cosa, que lógicamente no es, es un secreto a voces, porque es algo que todo el mundo sabe que va a suceder. Va a suceder un conflicto muy grande, esto lo digo ya, va a suceder un conflicto muy grande en Taiwán. Cuando suceda este conflicto, va a comenzar a saltar un conflicto bélico, es decir, de unas proporciones similares al de Ucrania, que pueden llevar a algo incluso mayor, ¿vale?, dentro del frente oriental. Y ahí lo dejo. Esto es algo que va a suceder y que cada vez está más cerca de que suceda. ¿Sí?
Sí.
Igual que se planteó hace tiempo utilizar a Venezuela como tercer escenario, finalmente se utilizó a Ucrania y se va a utilizar a Taiwán. Bueno, eso. Sobre este tema, un poco esto. Quedaría para expandir cada uno de los temas que he dado muchísimo más.
Sí.
Pero bueno, quería por lo menos dejar unas pinceladas por aquí. Ya lo expandiremos en otro momento porque sé que no hay tiempo para todo y el receptáculo es limitado. Ahora ya podemos proceder a las preguntas un poco que tienes, ¿vale? Bueno, preguntas, bueno, temas que sé que más o menos quieres que manejemos.
Preocupante, ¿eh? Todo lo que comentas. Madre mía. El avance de las IAs parece imparable. Ha habido ya numerosos expertos en IAs, como el padrino de la IA, Geoffrey Hinton, que, tras dimitir de su puesto en Google, han advertido que es un serio peligro para nuestra civilización. Así también lo asegura Elon Musk, quien asevera que es peligrosa para la civilización. Incluso, ya hubo el primer suicidio por culpa de una IA. Y es que un joven belga decidió poner fin a su vida tras hablar durante semanas con un chatbot acerca del cambio climático. ¿Qué puede contarnos acerca de las IAs?
Para empezar, contaros que estáis muy lejos, muy lejos de que una IA destruya vuestra civilización. Otra cosa es que avance a mucha velocidad. Es decir, estáis muy lejos, pero esa distancia lejana se puede recortar en poco tiempo. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Estáis lejos. Pero si yo tengo una nave supersónica, ese lejos lo recorro rápidamente. Las IAs, conforme van evolucionando, conforme van aprendiendo patrones de aprendizaje, conforme se les dedica tiempo y cada vez se le va a dedicar más tiempo, más rápidamente vais a acercaros a ese cisma. Es lógico. Pero estáis lejos actualmente. Es decir, los primeros chatbots que están apareciendo no son más que herramientas que utilizan patrones de lenguaje. Es decir, que no son más que bots que hablan, que desarrollan un lenguaje y que aprenden. Cuando esto desarrollado al máximo se le aplique a una máquina y la máquina sea capaz de decodificar esto y de moverse por sí misma, se aumenta el problema.
Sí, claro.
Sería automática y autónoma. No obstante, para que se desarrollen emociones, es decir, sería peligrosa porque la máquina se comportaría completamente como un psicópata, ya que no tendría emociones, estaría carente de empatía, podría matar a todo el mundo, por supuesto. Aunque yo creo que si vamos un paso más allá, el tema androide, que ya hablaríamos de una máquina que tiene incluso las redes neuronales perfectas, es decir, tiene un cerebro, un decodificador igual que el vuestro, puede almacenar un espíritu y puede tener emociones. Estas son incluso las más peligrosas de todos. Porque también podrían caer en crímenes pasionales. No importa. En todo caso, estáis muy lejos de todo esto, porque no sois capaces de crear un cerebro, si no sabéis ni cómo es un cerebro realmente. No conocéis realmente prácticamente nada del decodificador. Y estáis muy lejos de llegar ahí. Por lo tanto, los sistemas que se están desarrollando, que no es de ahora, son sistemas que ya llevan tiempo aplicándose. Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda llevan tiempo aplicando esto. Cuando tú haces una búsqueda, la búsqueda se memoriza y se recuerda.
Sí.
Esto lo hace una IA. Por ejemplo, cuando tú hablas de determinada cosa, el micrófono graba lo que tú estás diciendo y una IA lo decodifica, por lo cual luego te aparecen patrones de búsqueda de lo que tú estás hablando. ¿Me entiendes? En cualquier smartphone que esté activo en ese momento y el micrófono esté absorbiendo esa información, los algoritmos de las propias IAs que ya hay implantadas crean ese algoritmo de venta de un producto, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, o venta de una idea. Por lo tanto, tranquilos, que esto ya lleva tiempo pasando. Es decir, las IAs llevan tiempo con cada uno de vosotros y ya estáis conviviendo con ellas. Ahora, es cierto que los nuevos modelos de chatbots IA han avanzado mucho. Es cierto de que han avanzado mucho. El chat GPT-5 que se está desarrollando es una auténtica barbaridad, por ejemplo, comparado con lo que vosotros tenéis. Y se va a diferenciar muy poco de una persona humana. O muy poco, cuando tú dialogas con ella. Ni que hablemos de otros modelos, porque ChatGPT no es más que un tipo de IA, pero hay muchas otras distintas, elaboradas y diseñadas por otras compañías. No es cierto que Samsung, o que Bank of America, o que Amazon hayan dicho no a las inteligencias artificiales y las hayan echado de sus automatismos, de su automatización de tareas en el día a día, como se ha comentado, sino que han dicho no a determinadas IAs. Con el tiempo vais a tener que diferenciar entre determinadas IAs, porque las IAs van a estar, por supuesto, a la venta para todo el mundo. Y va a ser algo básico que todo el mundo va a querer tener. Y vas a querer tener un smartphone con la última IA avanzada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Todo el mundo va a querer tener su último smartphone, su último televisor con la IA más sofisticada. Porque lo que va a hacer va a ser automatizar muchos de vuestros recursos a la hora de realizar una búsqueda, por ejemplo. Es decir, la IA manejada a través de Internet va a ser realmente muy cómoda para cada uno de vosotros. Y cada compañía va a desarrollar una IA propia para venderla también, ¿no? Y esta IA es mejor porque tiene estos servicios, esta otra porque tiene estos otros. Esto va a ser completamente así. Entonces, lo que han denegado estas empresas son las IAs gratuitas. IAs gratuitas quiere decir IAs piratas. Es decir, también va a haber hackers que van a desarrollar sus propias IAs, las van a poner a disposición de todo el mundo, pero cuando tú utilices esa IA, va a tener un software instalado que va a espiarte, que va a robarte la cuenta bancaria o que puedes robar datos sensibles. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces se han obviado, se van a empezar a prohibir, de hecho permanentemente en todas las grandes macrocompañías para evitar que haya espionaje industrial, etc. Y esto sí está pasando y esto sí va a pasar, ¿no? Es decir, cuidado con las IAs gratuitas. Y la gente que quiera tener una IA gratis va a poder piratear. Y te van a vender, esta IA es la mejor, gratis, que puedes acceder, no tiene ningún tipo de restricción, no te van a molestar, no van... Pero no es cierto, siempre van a ser invasivas porque siempre tiene que haber una remuneración de parte de aquel que la está fabricando, aunque sea un Robin Hood de la vida. ¿Entiendes? Esto va a
Sí.
ser habitual, pero va a haber todo tipo de IAs comercializadas y tú vas a tener que saber qué IA va a ser la mejor. Por ejemplo, tú en un futuro para TCL vas a tener que adquirir una IA para automatizar los recursos de la propia IA. Por ejemplo, ¿en qué puede beneficiar una IA en parte de TCL? Una IA aplicada dentro de TCL puede ayudar a que cada vez que hay algo que no funciona dentro del propio website, la IA lo repara. Que es algo habitual, porque vuestro website funciona bastante mal, o sea, tenéis bastantes problemas. Una IA puede resolver esto sin necesidad de mano humana, de forma automatizada. Entonces tú mirarás al mercado cuál es la mejor IA y tú estarás pagando, tal vez no la IA, sino una suscripción a una empresa que te va a proporcionar una IA, porque los modelos de suscripción son los que funcionan hoy. Entonces tú vas a tener una IA a tu disposición durante el tiempo que vayas pagando la suscripción. ¿Entiendes? Y ya vendrán incluidos en hostings, etcétera, por un módico precio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es decir, yo te estoy explicando un poco los modelos de utilización que van a tener estas IAs. Porque no va a existir una IA que destruya a la humanidad a lo Terminator. Podéis quitaros eso de la cabeza, ¿me entiendes? No va a existir una IA peligrosa a corto plazo. Vais a tener IAs comercializadas que van a automatizar recursos y tareas en todo tipo de procesos. Empresariales, todas las empresas van a tener uno. Y en todos los ámbitos de la vida. O sea, la gente va a tener su IA instalada en su reloj, como he dicho, en su teléfono móvil o en su televisor. Y va a ser lo más normal del mundo. De hecho, ya lo hay. Aparatos con su IA aplicada, ¿no? Aunque las IAs tipo Alexia están muy lejos de ser un chat GPT. Pero bueno, poco a poco se van a ir desarrollando, ¿me entiendes? Más IAs y más sofisticadas y más elaboradas. Y eso es una realidad, una obviedad. Y se van a comercializar. Y esto es el futuro más cercano que tenéis con las IAs. Es decir, ya es una realidad de la que ya no os podéis separar. Yo sé que a vosotros no os interesa nada lo que os estoy comentando, ¿no? Así a grosso modo. Porque lo que os interesa seguramente es, bueno, el morbo, ¿no? Bueno, pero ¿cuándo van a destruir la nuestra civilización? Ostras, las IAs, ¿no? Os interesa un poco eso. Os voy a dar una buena noticia. Probablemente en vuestro mundo no suceda lo que sucedió en Gaela. Probablemente en vuestro mundo no suceda que una IA extermine vuestra humanidad. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis una cantidad de obras de ficción, hablando del tema, gigante. ¿Sí? Isaac Asimov, por ejemplo, ya habló de esto mucho tiempo atrás y de los peligros de las inteligencias artificiales.
Ya estamos en alerta, ¿no quieres decir?
Claro, entonces vosotros ya sabéis lo que puede pasar. A la mínima va a haber, como está sucediendo, expertos alertando. Estos
Sí.
expertos están alertando porque se han quedado impresionados al ver la velocidad casi exponencial de aprendizaje de estas inteligencias artificiales. Esto es así. Por eso he dicho, estáis lejos, pero la distancia la vais a recoger rápido. Porque la queréis enfocar hacia esa dirección. Entonces, bueno, sí puede ser peligroso. Es cierto que sí. Pero como ya te están en alerta y ya hay expertos alertando, no digo que no vaya a suceder, pero probablemente vais a ir con mucho más cuidado, ¿no? Y se va a evitar que esto suceda. Pero bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial bien utilizada puede generar atajos a la hora de programar cosas, programar software, o puede servir incluso modo de atajo para la construcción de nuevos aparatos, como yo qué sé, cohetes, naves espaciales. Por ejemplo, una IA entrenada puede encontrar la cura para el cáncer. Una IA entrenada puede encontrar el mejor mecanismo para curar determinadas enfermedades. Una IA entrenada puede mil cosas, ¿me entiendes? Mil utilizaciones positivas también. Ahora entraréis. Bueno, pero Noriel aquí solo habla de lo positivo. Nos está queriendo vender las inteligencias artificiales. ¿Y qué ocurre con lo negativo? Bueno, pues lo negativo es que vosotros no tenéis ni idea de cuál es el banco de datos que se utiliza para alimentar y entrenar estas determinadas inteligencias artificiales. Los bancos que se suelen utilizar son bancos de información oficial reglada, que muchas veces están privatizados y controlados por las élites. Dicho de otra manera, volvéis a morir a las élites. Las élites van a tener el control de las inteligencias artificiales. De tal manera que ya se están utilizando, pero se van a utilizar todavía más para manejar y manipular la opinión pública. Desarrollar fake news y que te las creas porque no las distingues de la realidad va a estar a la orden del día. Manipular la opinión pública para, por ejemplo, unas elecciones, para posicionarte a favor o en contra de un bando en una guerra. O sea, estas ideas introducidas en un país distópico o en un país en conflictos internos puede generar una guerra civil. Que luego, evidentemente, ¿quién se beneficia de la venta de armas? Los de siempre. Que además, la fabricación de armas automatizada con IA también va a ser mucho más efectiva y se van a reducir costes. Pero cuidado, todo esto beneficia claramente a unos intereses, no nos engañemos. Así es, van a estar controladas por las élites. No es que van a tener una firma que digan esta IA está elaborada por Nuevo Orden Mundial. No, hombre, narices, esto no se hace así. Sino que va a estar desarrollada por una empresa. Pero esta empresa va a trabajar para las élites. Por ejemplo, yo te informo que hay una empresa de la que no hay rastro que se llama Hacktech. Hacktech es una empresa de apenas, ojo a lo que te estoy diciendo, 8 personas. Es una empresa de 8 personas que luego subcontratan y pueden llegar hasta 16, no más. O sea, es una microempresa muy pequeña, que está directamente a las órdenes de las élites. O sea, las élites la financian.
Sí.
Sí. Está incluso, no hay rastro, les pagan con criptomonedas y no queda rastro absolutamente de todo esto. Es una empresa que está afincada en un país que no voy a decir el nombre, porque os pondría en riesgo directamente.
Uh-huh.
Es una empresa que en principio no debe existir. Y las 8 personas que hay ahí son auténticos genios. Por eso son solo 8. Son auténticos genios. Están entrenando y creando inteligencias artificiales para distintos propósitos. Tampoco os voy a decir que, como os gustaría tal vez escuchar o no lo sé, pues el chat GPT que tenéis no vale nada. ¿Sabéis que hay una inteligencia que ya existe, que tienen las élites y que es? Bueno, no, os lo podría contar, pero no sería verdad. O sea, no es cierto. Lo que conocéis de las inteligencias artificiales es lo que se conoce. Es decir, es un tema que por ahora está muy poco privatizado. No, o sea, en el sentido de que, bueno, la información que más o menos se maneja todo el mundo es la que es, ¿vale? Es decir, los chats GPT que todavía no han salido es porque están en desarrollo, ¿sí? Y otras sí, inteligencias artificiales que irán saliendo conforme se vayan creando, ¿sí?
Mm.
Si es cierto que hay varias inteligencias artificiales que no están diseñadas aún, que se están diseñando en esta empresa llamada Hacktech, que va a terminar saliendo a la luz para las élites, y cuando se comercialicen no se van a utilizar bajo el nombre de Hacktech, sino bajo el nombre de otra empresa, como puede ser Google, como puede ser OpenAI, cualquier historia, ¿me entiendes? Otras empresas que la van a aparecer bajo ese sello, ellos sabiendo que no pertenecen a ellos, pero van a tener un beneficio muy grande, sobre todo también a nivel de imagen, si ponen ese sello ahí. Y las élites te van a vender un producto que tú vas a decir, ostras, es de Google, y no es de Google.
Uh-huh.
Pero le tienes confianza a Google, y a Google se lo comprarías. Otra cosa que va a existir, Google va a dejar de existir. O sea, no digo que la empresa vaya a quebrar, porque las empresas van a adaptarse a lo que hay, y se adaptarán. Lo que pasa es que Google dejará de ser lo que es para empezar a ser otra cosa. Un diseñador de software. Es decir, Google ya hace tiempo que no es un buscador. Hace tiempo que es otras cosas, ¿no? Y tendrá que subsistir de esas cosas porque el buscador Google va a desaparecer. Con el pasar del tiempo, lo que va a priorizar son las determinadas inteligencias artificiales que al principio tendrán Google instalado, pero que con el tiempo se van a independizar. Ellas mismas van a realizar patrones de búsqueda solas bajo otros estándares. ¿Me entiendes?
Mm-hmm. Oh.
Entonces, tú buscarás algo, preguntarás algo al teléfono y el teléfono te responderá. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No vas a necesitar entrar en Google. ¿Me entiendes?
Sí.
Sino que preguntarás algo y te responderá la propia inteligencia artificial con los datos que ya haya absorbido. Si todavía no os conocen las inteligencias artificiales, antes de ellos conocerán. Pero no os conocerán porque seréis más famosos o porque subiréis en audiencia o porque tendréis impacto en lo que pueda generar, no, sino porque todo lo que hay en Internet lo va a aprender las inteligencias artificiales. Y cuando digo todo. Todo, ¿entiendes? Todo. Y por supuesto que también habrá maneras para hackear estas inteligencias artificiales y generar efectos contrarios. Como manipularte, engañarte, darte información errónea a propósito. Toda tecnología es hackeable. Lo que no es hackeable es un teléfono, perdón, un boli, bolígrafo.
Lápiz y papel.
Eso no es hackeable. Toda tecnología es hackeable. Tiene algún agujero donde se puede entrar. ¿Entiendes? Por ejemplo, un problema que se va a ver habitualmente. La inteligencia artificial conocerá tu número de teléfono, tu número de documentación, DNI. Conocerá tu número de cuenta bancaria. Si se hackea la IA, podrán conocer todos tus datos. Y empezará a haber estos casos, ¿no? Inteligencia artificial desvela a persona inadecuada el número de cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la IA estaba sometida a un agujero de software. Un hackeo de toda la vida. Entonces, claro, estas cosas también van a empezar a pasar. Es decir, el progreso genera nuevos paradigmas. Con todo lo que arrastrará problemas nuevos, se atraerá problemas nuevos y creará bondades nuevas. Igual que aprendisteis a manejar Internet, tendréis que aprender a manejar las inteligencias artificiales, que insisto, no tienen nada que ver con las inteligencias artificiales que hoy conocéis o las que son simplemente para crear chats, sino que habrá otras que automatizarán incluso labores más físicas, o sea, poco a poco, ¿me entiendes? Por ejemplo, coches absolutamente autónomos, inteligentes, manejados por IA. Si te hackean el coche, te matan. Se empezará a ver gente que morirá a causa de hackeos de IAs en el coche, en el vehículo. Es otro ejemplo, ¿entiendes? Porque se va a empezar a utilizar en todo. O sea, en todo.
Claro, el problema real que tendremos también en el futuro es saber diferenciar, que ya nos cuesta.
La verdad de la ficción va a ser
Sí.
imposible. O sea, directamente va a ser imposible. Con lo cual, todavía se me pone más valor a mí. ¿Me entiendes? No, no, la única herramienta fiable va a acabar siendo la mediunidad, y lo digo en serio. Y sabemos lo poco fiable que es la mediunidad. Pero va a ser la única, porque es la única no hackeable. La mediunidad no es hackeable, es como el lápiz y el papel. Es una habilidad innata, natural, no obedece a una tecnología, no precisa de una tecnología. Si para comunicar, no, a través de
Sí,
un
pero
micrófono,
para...
una cámara, un internet, pero digamos, la sesión no es alterable. ¿Eh? Es alterable luego lo que se bloquee o se censure o lo que sea. Pero, o sea, no digo que no vayáis a tener problemas para difundir por determinados medios. Pero digamos que va a ser siempre igual de fiable, la mediunidad no va a cambiar. Y va a ser la única manera de diferenciar la verdad de lo que no. Porque ya cada vez cuesta más.
Sí.
Porque ya cada vez hay más fake news que os las tragáis como reales. Entonces, ¿y dónde recurrís siempre? A mí. Os acabáis igual. Va a cobrar más importancia la mediunidad, va a ganar más valor, más valor, va a tener más valor, pero va a ser la única herramienta para conocer determinadas cosas. Ya ni siquiera te vas a poder fiar de tu Wikipedia o de tu Google, porque lo que te diga la inteligencia artificial puede estar mal. Puede ser erróneo o puede ser una información errónea, dada voluntaria o expresamente. Porque hayan reescrito la historia, porque interese que la gente crea que no existen dos géneros, por lo que sea. Pero se va a alterar toda la historia de la humanidad. Todo lo que existe, lo que existió, se va a alterar y se va a cambiar y se va a modificar y se va a poner puntos, comas, acentos. libros que se van a reescribir porque ya no son políticamente aceptados. Ya sé que esto está pasando, pero con inteligencia artificial, aprendiendo los patrones de lo que se puede poner y lo que no. O sea, todo lo que existe va a dejar de existir, menos la mediunidad. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Imagínate los cambios de paradigma que se vienen realmente.
Sí. Paso al siguiente tema.
Sí.
La madrugada del 2 al 3 de mayo, el Kremlin fue atacado por drones. El gobierno ruso señala a Ucrania y a Estados Unidos como presuntos autores y señala que habrá represalias. Se ha hablado también de otras hipótesis, como el caso de un ataque de falsa bandera del propio gobierno ruso para justificar nuevas maniobras ofensivas. ¿Quiere comentar algo al respecto? ¿Puede actualizarnos la guerra?
Vamos a ver. ¿Podéis descartar completamente que esto haya sido un ataque, por ejemplo, de Estados Unidos? Estados Unidos, inteligencia de Estados Unidos, sabe que Putin no está ahí a esa hora. ¿Sí? Porque ni siquiera duerme en el Kremlin. Es posible que Estados Unidos realice un ataque con un dron que es interceptado y que además no va. No tendría ningún sentido. ¿Me entiendes? Eso lo puedes descartar por completo. Puedes descartar también la operación de falsa bandera rusa.
¿Ah, sí?
Sí, ¿por qué motivo? Porque si lo que quisieran es poder tomar represalias contra, no importa, Estados Unidos o la OTAN o contra Ucrania, le bastaría con poner una macrobomba cerca de algún monumento importante, ¿sí o no? A Lenin, a Stalin, o que represente el corazón del pueblo, o que directamente pongan una bomba en un lugar público y maten a miles de personas. Es decir, las operaciones de falsa bandera que se realizan son mucho más elaboradas. Por ejemplo, recordad las Torres Gemelas. Se generaría algo así, algo de proporciones inmensas como para justificar cualquier acción. Por lo tanto, también lo podéis descartar porque no tendría ningún sentido. Lo que ha sucedido ha sido un ataque de un grupo de pro-ucranianos afincados en Moscú. ¿De acuerdo? Dentro de Moscú también hay pro-ucranianos y también hay rebeldes. Y también hay gente que se arma y pensaron en atacar a Putin y matarlos. Que si lo mataban se acababa la guerra y liberaban a los suyos. Entonces atacaron de una forma muy improvisada, ¿sí?
Sí.
Con una bomba que estallaba y fueron por su propia cuenta, es decir, que eran improvisados los que realizaron esto. Con lo cual a Rusia le viene bien para, de paso, tomas de represalias.
Claro.
Eso es lo que sucedió. Respecto a la guerra, es que al final todo obedece al mismo propósito, ¿no? Un propósito de desinformar, de dividir al pueblo, de yo voy a favor de Rusia, de yo voy a favor de Ucrania. Todo es una división muy, muy, muy grande. Casi, casi es una especie de obra de teatro, entre comillas, porque muere mucha gente, desgraciadamente, ¿no? Porque el pueblo esto no lo sabe, los ejércitos tampoco involucrados. Pero digamos que son maniobras para empezar a dividir todo, porque lo que interesa es un cambio total de mundo, un gran reseteo global en el que el mundo entero se cambie su modelo, ¿no? Y cambie su historia. Y por eso se está utilizando la guerra de alguna manera. Es cierto que Rusia quiere reavivarla con más tropas durante este mes, pero sigue enquistada y los tratados de paz que se han utilizado no han llegado a buen puerto.
El 20 de abril, Elon Musk lanzó desde su programa espacial SpaceX el cohete Starship. El mismo fue todo un fracaso y explotó en el aire. No le vamos a preguntar concretamente acerca de este evento, puesto que ya fue más o menos explicado. Pero sí que nos gustaría conocer su opinión acerca del proyecto SpaceX y de Elon Musk.
Bueno, Elon Musk está intentando llevar con tecnología terrestre alcanzar propósitos extraterrestres, ¿no? O sea, él con tecnología terrestre quiere llegar a alcanzar las estrellas, ¿no? Cuando digo las estrellas, me refiero a más allá de las estrellas, o sea, me refiero a algo mucho más que lo que se habéis logrado en vuestro mundo. Él lo quiere lograr con tecnología convencional. Es un propósito loable, sobre todo porque se está avanzando mucho en tecnología gracias a sus proyectos, ¿no? Lo que no quiere decir que no se realice también con pretensiones económicas. Por supuesto que también. Y ya está. No voy a entrar en colonias en Marte, etcétera, etcétera, porque daría para para otras cosas que tampoco
Para un
voy a hablar ahora. Sí,
misterio
daría
hecho
para.
por Adrián, ¿no?
Habría, no sé si tanto, pero bueno, habría un par de datos o tres importantes que tocar, ¿vale? Así que lo vamos a dejar para otro momento. Quiero dejar descansar el receptáculo.
Sí, una última pregunta.
Sí.
¿En qué plano se encuentra Carlos III?
En el 2.
¿Es canalizable?
Si crees que va a venir, es decir, sí, va
Sí.
a venir, claro que sí. A él le interesa ahora vender su corona.
Vale.
Si lo hacéis, prepárate un buen chaleco antibalas. Porque es muy reactivo. Es muy reactivo. Muy reactivo. Vale, o sea, si te esperabas de Hugo Chávez que fuera reactivo, este sí lo es. Este sí te vas a encontrar algo importante.
Madre
Sobre
mía.
todo porque ha estado involucrado en todo.
No, no, ya.
Negativamente. Pero bueno, yo si queréis, solo si queréis, yo me presto a venir, ¿no? También y ayudaros después de la sesión, asistiros y deciros qué estuvo mejor y qué no. Hasta todo momento.
De acuerdo, hasta todo momento. Gracias.